Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a un hombre que supo ser columnista y, bueno, y va a ser columnista en algún momento de la máquina de pensar. Ramiro Sanchís, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Pablo, ya estaba preocupado por que usaras el pasado, ¿cómo supo ser, no?
Bueno, pero mitos del futuro, ya sabes que los mitos del futuro pueden ser...
Mito del futuro vuelve desde el futuro y exacto. Se instala en cualquier punto del tiempo.
Exacto, podemos hablar en pasado de mitos del futuro que no significa nada.
Es verdad.
Bueno, la idea de conversar con Ramiro es acerca de su último libro, un libro que acaba de salir hace muy poquito, Ejercicios de Dactilografía, que está editado por Pez en el Hielo y que viene con una contratapa de Lourdes Silva, ¿no? Una contratapa, que tiene lo suyo, ¿no? Tiene un texto muy poderoso, Lourdes Silva, sobre el libro, pero digamos, con una poética propia.
Sí, bueno, por algo la elegimos a Lourdes.
Sí.
La verdad
sí.
Que quedamos con Gonza, Vaz, el editor, muy contentos con lo que escribió Lourdes, súper agradecido.
Sí, hace una interpretación de este ejercicio de dactilografía donde marca este libro, este nuevo libro de ficción, que aparte es bastante grande para lo que son los libros de Pez en el Hielo, ¿no? Son unos 90 o 100 páginas, ¿no? No más de 100, son 112, 13, 14, 114
sí,
páginas.
Está en la línea de los libros más de ensayo, ¿no? Uh-huh. Como los que sacó Francisco Alves, los de poesía, los ensayos de él sobre poesía nocturna y su antología de poetas. Bueno, todo eso creo que anda por las mismas cantidad de caracteres o de páginas.
Claro. Que... Es que yo el de Francisco nunca lo tuve en mis manos y todos los que he recibido de Pez en el Hielo, claro, son de otra entidad, digamos. Son más chicos.
Poesía, uh-huh. Bueno, de hecho es una editorial que en la que me encanta haberme sumado a su catálogo y sobre todo con este libro que en realidad es como una especie de híbrido, tiene un poco de, empieza como un ensayo y termina como una ficción, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y me parece que justamente Pez en el Hielo es una editorial que ha apostado mucho por libros que no encajan del todo en las categorías, pienso en, sin ir más lejos, en Goes to Goes, el poema narrativo de Oski, uh-huh. Bueno, está el libro de Peveroni, mismo los de Francisco, que también son ensayos, pero son también prosas poéticas. Me gusta mucho esa zona riesgosa, digamos, ¿no? Y creo que los que están haciendo eso en el contexto inmediato uruguayo son Pez en el Hielo.
Uh-huh. Sí, tiene un poemario también, ahora me olvidé de la autora, es una autora, se llama La Buena Noticia, que es un poemario...
Sí, que es un poemario de ciencia ficción.
De ciencia ficción,
claro, sí, de Carolina Silva.
Carolina Silva, sí.
Exactamente.
Carolina Silva, sí. Bueno, hablemos de ejercicio de dactilografía. Esto arranca como un ejercicio que aparentemente se fuera de autoficción, más que de ensayo, aunque es un poco de ensayo también. ¿Por qué? Porque arranca con la voz de Ramiro Sanchís, hablando de hace unos meses mientras leía Yoga de Manuel Carrer, un libro que a mí me fascinó. Este año lo leí y vos lo leíste el año pasado y a partir de ahí se genera un campo, hay una obturación, un trancazo que genera el propio libro, ¿no? O sea, empezás a analizar un fragmentito de Yoga de Manuel Carrer, un pequeño fragmento donde Manuel Carrer dice, y todos le creemos porque queremos creerle, que él no sabe escribir a máquina. Manuel Carrer no sabe escribir a máquina, uno de los principales escritores de Francia en la actualidad, con una gran trayectoria como escritor, y aparte dicho por él, que él quería desde chico ser escritor, y de hecho también se trancó su carrera literaria hasta que saltó en El Adversario, pero intentó hacer libros de ficción y no lograba despegar. Bueno, que todo eso lo escribió con un dedo. Todo eso lo escribió con un solo dedo y en el teclado, poniendo aquí, allá. Y aparentemente en Yoga llegamos a a estos últimos años, él se propone escribir con las dos manos, ¿no? Y ese pequeño fragmento hace que Ramiro o vos generes, o el Ramiro de la ficción también habría que ver, porque este Ramiro de ejercicios de dactilografía, que vive ahí cerca del buceo, tiene una hija, un bebé que se llama Iris. Y ahí ya, dije, y esto tuve que ir para adelante, para la dedicatoria. Pero esto no tiene ni...
Claro. Lo que pasa que uno, a ver, el libro, claro, empieza como una especie de comentario o ensayo a partir de Carrer, y creo que como lector, y acá es la trampa en la que caemos todos, ¿no? O sea, así como vos mismo decías, le creemos a Carrer, bueno, no hay que creerle a Carrer, porque en el mismo libro Yoga él admite haber mentido unas cuantas páginas atrás, sí. Entonces eso de creerle, bueno, y creo que el lector enseguida cuando lee un ensayo, ¿no? Naturalmente piensa que la voz que está hablando es la del autor, entonces en base a eso, la primera de las tres secciones de ejercicios, uno podría pensar que es Ramiro el que está hablando, ¿no? Y me gustó entonces empezar a sin que haya una discontinuidad clara en esa voz, por más que haya un cambio de sección, pero como que retoma el hilo, ¿no? Que de pronto empiecen a aparecer anomalías o marcas, digamos, que te hagan creer que en realidad no es Ramiro el que está hablando, ¿no? Y en la tercera sección, que ya es mucho más abiertamente ficcional, el que me ha leído ya identifica enseguida quién está hablando, ¿no? Entonces funciona como una especie de continuo que empieza en una voz ensayística asociada al yo del autor, bla, 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 y termina en una narrativa en primera persona que es, por un lado, una disgregación de ese yo, porque lo que se narra un poco es un yo capturado por una especie de, no se sabe, inteligencia artificial o zona o alien o lo que sea, y además ya una adjudicación de elementos ficcionales donde el que está hablando ahí es un personaje de ficción, ¿no? Entonces hay como un...
Pero, perdón, ¿no es Federico Stahl?
Claro, o sea, de hecho, en la segunda parte, los nombres que él da como de sus hijas, todos están en otros libros míos como hijas de Federico Stahl.
Ah, bueno, ese
es el truco. En la tercera parte alguien dice Federico, o sea, creo que él mismo se dice Federico. Entonces ahí era como la explicitación un poco del proceso. Por eso empieza de algún modo...
Sí, como, dice, perdón, dice los Federicos reflejados me miran. Ah, es cierto, sí, es cierto. Sí, porque se está mirando él en la... Sí.
Y ahí está un poco ese proceso, ¿no?
Es cierto.
Que era lo que un poco también me interesaba como para descolocar, ¿no? No solo el género en términos de géneros discursivos, sino también esa especie de sujeto involucrado en la narrativa, por decirlo así.
Y también le encontré cierto parecido ahora, pero no me digas con qué otro libro tuyo, en el sentido de comenzar diciendo una serie de teorías literarias, bueno, por ejemplo, podría ser el de Zitarrosa también, una serie de teorías o de parámetros literarios o cómo entiendo yo la literatura, y después empezar a mostrarlos abiertamente y después bueno, la máquina sigue. Sí,
sí,
largo, ¿no?
En cierto modo todo el libro se puede reducir a una especie de lectura realista en que se preserve que la voz original es la mía, porque empieza diciendo, bueno, entonces después de pensar un poco en qué decía Carrer con esto de escribir a máquina y cuál es la diferencia entre escribir a máquina y escribir a mano, me acordé del Lebrero y sus ejercicios de caligrafía, entonces me propuse hacer ejercicios de dactilografía para llevarle la contra al Lebrero, entendiendo el Lebrero una filosofía de corte más humanista, etcétera, y yo tratando de más bien, más que bucear en mis profundidades, ir a por fuera de mí, ir a un afuera alien del sujeto y desde ahí escribir lo raro, entonces me propuse hacer ejercicio de dactilografía para escribir desde fuera de mí, desde la velocidad, desde la tecnología misma. Entonces uno puede pensar que toda la segunda parte claro. Es algo que está escrito como un ejercicio de dactilografía y por tanto la tercera también.
Claro. Yo lo entendí más bien también por el lado también de que empezás a hablar de la dactilografía. Bueno, Manuel Carré me lleva a que cuando Ramiro dice cuando tuvo la voz, este Ramiro de ficción, dice cuando empezó a escribir por primera vez, cuando tuvo su primer teclado. Algo que mencionás que yo también lo he hecho, que es usar teclados antiguos, más viejos, porque los que tienen menos prestaciones, pero son más duros, son más fuertes, ¿no? Generan más resistencia, y no el de la laptop, por ejemplo, ¿no? Que es,
eso soy yo hablando, o sea, eso lo firmo, porque me encantan los teclados viejos, o sea, me acuerdo un amigo
más
que
grandes,
había comprado una IBM allá por el año 93, cuando estaban las IBM PS2, y me acuerdo hasta el día de hoy del ruido que hacía ese teclado, que era una maravilla, comparado con los teclados blanditos o inmateriales. Yo no puedo concebir a alguien que escribe en un teclado de esos proyectados como con láser, ¿viste que hay?
Sí,
eso me parece totalmente inconcebible. Yo necesito cierta resistencia del teclado. Claro. Tampoco escribiría, honestamente, en una máquina de escribir a estas alturas, porque no puedo hacer todo el proceso de corrección que hace que un libro como este sea tramposo, ¿no?
Porque nadie lo puede hacer, salvo Woody Allen, que escribe a máquina y después lo recorta y después pega con un cola, ¿no?
El libro es tramposo en el sentido de que no es una tirada automática de escritura como dice ser.
Lo que quería decir es que al reflexionar sobre el teclado y sobre la resistencia y empezar a decir que a mucha gente le ha llamado la atención siempre lo rápido que yo escribo, yo noté una diferente velocidad del texto, empieza cada vez a ir cada vez más rápido, y aparte plantear en contraposición al hebrero, que el hebrero espera que le baje la musa desde arriba o desde adentro, acá la idea es ir cada vez más rápido y esperar que básicamente vos en tu forma de escritura y el hebrero, yo lo podría resumir, digamos, vulgarmente, yo como lector, la idea de que el que piensa pierde, parafraseando a Leloutier, ¿no?
Bueno, al final, en realidad, otra de las trampas del libro es que parece querer pelear con el hebrero, pero al final es un libro bastante lebreriano a su manera, ¿no? Lo que permuta es un poco la filosofía de fondo, o la filosofía que le adjudica al hebrero, que si el hebrero estuviera vivo podría decir, no, mirá, estás entendiendo todo mal, o parcialmente, o lo que sea, pero a los efectos de jugar en el libro se le atribuye al hebrero una filosofía que no se diera de él. Pero, en todo caso, el libro termina siendo bastante parecido en términos no de factura literaria, porque no me quiero comparar, ni mucho menos, pero en términos conceptuales termina siendo bastante parecido al discurso vacío, ¿no? Donde hay algo que se propone como una serie de ejercicios que no tienen otra finalidad que el ejercicio mismo, ¿no? O su objetivo en términos de una poética o lo que sea, y luego va apareciendo otro discurso que se va comiendo los ejercicios, ¿no? Que lo que pasa en los ejercicios de caligrafía del hebrero es que aparece el otro discurso, el discurso vacío, que es una reflexión sobre escribir sobre nada, etcétera, etcétera, o sobre la nada en la escritura. Y acá lo que aparece es que se va, los ejercicios van siendo comidos por este otro discurso que es más narrativo en última instancia, no es la narración del perro, ¿te acordás?
Del discurso
vacío, el perro pongo, sino es esta narración de un ser humano o algo similar que se mete en una zona perturbada con, no sé, una especie de simulación a la Matrix, ¿no? Una cosa por el estilo.
Sí, también pensé en la ciudad del hebrero, la primera novela, que se mete en un cuarto y empieza a atravesar una estación de servicio para buscar no sé qué, era lo que lo sé, creo.
Pablo, yo te diría que es el lugar, toda esa tercera parte es una reescritura cibernética, por decirlo así, del lugar.
Claro.
¿No? Con esa, el lugar tenía aquella cosa, ¿te acordás de las habitaciones que parecían como ir proliferando de la nada, ¿no?
Sí, el primer tercio, que es una habitación pasa a la otra habitación como si fuera de Cube, ¿no? La película El Cubo, ¿no?
Exacto, bueno, y acá hay algo similar, casi una cita, por decirlo de alguna manera, que me gusta como una especie de retorno, no al hebrero teórico que aparece aquí y allá en su obra, sino al hebrero que a mí más me gusta, que es el ficcionador, por decirlo así. Y sobre todo ese, ¿no? El de esa etapa. Yo cada vez estoy más peleado con el último, el hebrero, y más amigo del hebrero de los 60 y los 70, digamos, ¿no? El de la trilogía, el de los muertos, el de espacios libres, algunos cuentos de espacios libres, que es el hebrero imaginativo, por decirlo de alguna manera.
Claro, y no el autobiográfico, que es el más, digamos, de la novela luminosa, o el discurso vacío,
exactamente,
o el diario de un canalla, digamos, que serían
sin llegar a la postura que tiene mucha gente que conozco, de decir, bueno, no, eso es aberrante, no, no puedo leer esa novela sobre nada. No, bueno, a mí igual me atrae la novela luminosa por otras razones, pero igual sí, tiendo siempre a pensar más en el librero de, yo qué sé, mi libro favorito debe ser Todo el Tiempo, pongamos.
Claro.
La cinta de Moebius, Alice Springs, ¿no? Esos cuentos o novelas cortas me parecen fascinantes.
Sí, bueno, está Nick Carter también.
Bueno, pues, pero ese es de Barlotta, ¿no? No, sí. No estoy muy seguro.
Sí, sí, sí. Y bueno, pero acá también hay digamos, todo, trazás una serie de líneas que son filosóficas. Por ejemplo, en un momento decís, yo estaba pensando que la tecnología no es eso que usamos para el mal y nos aliena de un nosotros espiritualizado y, por tanto, utópico, sino que, por el contrario, es aquello que nos hace, nos produce, nos conforma, incluso en nuestros pliegues tecnofóbicos, como del mismo modo no es otra cosa que el capitalismo, entendido en un sentido amplio, lo que produce la misma oposición humana a sus procesos y a sus escenarios políticos, ¿no? Como que el capitalismo se va reinventando constantemente, va generando sus propios rivales, y la tecnología estaría, digamos, corriendo por la misma vía.
Sí, primero porque capitalismo y tecnología más o menos van de la mano, y segundo porque creo que hay un tema importante en todo caso como fondo de todo esto, es la idea de que tecnología no es solamente el smartphone y no sé, es también la escritura, es también la agricultura, la ropa.
Sí, sí,
¿no?
Sí, la pluma de ganso escribiendo,
exacto.
Digamos, eso es una tecnología.
Y nos ponemos muy radicales, la fotosíntesis es una tecnología que hicieron ciertas células hace miles de millones de años. O sea, es una concepción súper amplia en ese sentido de la tecnología. Entonces, en ese sentido, desde que existe la agricultura, por ejemplo, aparecemos como especie, digamos, como lo conocemos ahora, ¿no? La idea de la producción, la división del trabajo, todo eso pasa después de la revolución agrícola del neolítico, ¿no? Entonces, esas tecnologías no nos producen de un modo, bueno, la escritura, ¿no? La relación de escritura con memoria y memoria con identidad, o sea.
Sí, pero aparece también en la escritura, por ejemplo, algo que, porque alguien que te escucha diría, bueno, este tipo es muy racionalista, en fin, digamos, tiene un enfoque tecnológico, protecnológico, racionalista, en fin, es antiespiritualista, pero a la vez, por otro lado, en la escritura dice, por ejemplo, aquí dice, esto lo asociaba a esa suerte de brote repentino, imposible de plantear, de planear o suscitar, que hace surgir un torrente de palabras que describía textos futuros o se adelantaban como sus comienzos o algunas de sus posibles secciones, configurando ya la textura verbal específica de ensayos o relatos que yo me dictaba o fingía en conversación conmigo mismo, pensando que tenía que decidirme a grabar con el celular para no relegar esos posibles. Bueno, sigue a toda velocidad, y lo que una y otra vez dice es que para escribir primero no hay que pensar, como que la escritura se produce en el mismo momento en un estado de meditación, atención, y acá yo lo marqué porque esto es un poco, contradice un poco la idea, ¿no? Acá estabas paseando la bebé y ahí aparece que había algo previo a la escritura, que sería ese torrente de pensamiento, ¿no?
No
se hace en el teclado
ganas,
mismo, ¿eh?
¿No? Siempre él dice en muchos lados, yo tengo ganas de, como no me considero interesante, más bien mi escritura tiene que hablar de otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, a mí lo que más me importa es pensar en ese afuera. Bueno, obviamente, por más que su escritura o lo que sea que vaya apareciendo está pensado como una cosa emergente de un proceso, en realidad sí hay un núcleo anterior que tiene que ver con el deseo. Por eso yo no diría que es una postura estrictamente racionalista, porque da cabida a afectos y
claro,
a sensaciones que él mismo va diciendo, bueno, voy por acá y veo estos edificios en la calle propios cuando estoy cruzando por, no sé,
claro,
¿no? Entonces hay toda una cosa como psicogeográfica. A mí me gusta mucho la obra de Ian Sinclair, que es un escritor inglés que ha ahondado mucho en estos conceptos de la psicogeografía, que es la relación que tenemos afectiva que podemos tener con el paisaje, ¿no?
Con el paisaje urbano, ¿no? Con el paisaje de barrial. Y aparte también la idea de la afuera es muy, también es muy, ¿no? Es, entre comillas, porque yo dejo que la afuera hable, pero en realidad la afuera entra en vos.
Claro, por eso es que es como una suerte de cinta de Moebius, ¿no?
Claro.
En la que estamos nosotros. Pero la idea justamente es una cosa, mira, que hace poco encontraba en unas lecturas que hace Mark Fisher sobre Ballard, ¿no? La idea de que muchas veces se habla de Ballard, del escritor, y con un término que es del mismo, que es el de paisaje interior, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pero hay, en realidad hay muy poca introspección en Ballard, dice Mark Fisher. Lo que hay es más bien al revés, que el sujeto es parte del paisaje.
Claro.
¿No? Entonces, a la vez también es cierto que todo eso pasa por la, digamos, sensibilidad y la cognición de un sujeto que es el escritor. Entonces siempre estamos dándole esas vueltas. Yo creo que el punto, en última instancia, es simplemente no pensar en los sujetos, en el espíritu, o sea, como algo trascendente, sino algo que está inmanente, por decirlo así, a todos estos procesos que nos conforman, sea la tecnología, la producción a un nivel totalmente básico, económico, material, que son, por decirlo bien simple, el sustrato de todo lo que nos pasa, ¿no? Toda nuestra
vida. pero es algo que nos está atravesando constantemente, continuamente, claro. Pero al momento de escribir, la idea es tratar de no pensar en nada de eso y alcanzar una suerte de eso, de no pensamiento para poder seguir. Hay una frase que a mí me gustó mucho y que podría quizás sintetizar esta idea de ejercicio de dactilografía, que es: debería dejar de pensar en semántica, ¿no?, los significados, ese residuo de épocas pasadas, y abocarme a la sintaxis, que es acaso lo único real.
Bueno, eso en realidad es viejo, ¿no? O sea, sí, eso sí. Es un poco toda la filosofía analítica en adelante y todo eso. Pero sí, la idea del significado es un poco el tema ahí, ¿no? A mí me gustan, yo qué sé, cosas más dadaístas en ese sentido, donde en última instancia el significado viene después. Digo, muchas veces incluso como escritor me pasó que viene algún lector y me dice, yo qué sé, me emocioné con tal personaje.
Claro.
Yo nunca pensé en los personajes, como, o sea, no me interesa ese tema en la literatura, pero los lectores los encuentran igual, o incluso vos podés esforzarte por hacer una novela sobre nada y siempre va a haber alguien que encuentre una trama.
Sin duda, y aparte tiene que ver con las relaciones que se generan entre los propios personajes o entre figura y fondo. Ramiro, se me están diciendo que hay que terminar ya mismo, bueno. Lo repasamos. Ejercicio de dactilografía, está editado por Pez en el Hielo, está distribuido en todas las librerías que están Pez en el Hielo. Ramiro, te mando...
Corran a comprarlo,
exactamente. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Pablo, gracias.
Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar pasando la entrevista realizada a Manuel Borrás en Editorial Pretexto, en la sede de Valencia, porque mañana vamos a estar al mismo tiempo, a las 18 horas, en la sesión pública de la Academia Nacional de Letras. Están todos invitados, que lo pasen muy, pero muy bien.